Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo te va? Sonia Tesa y toda la siesta jugada, te saludamos.
Buenas tardes, Sonia. Buenas tardes, Valencia.
Bien, muy bien. Aquí estamos preguntándonos, la pregunta es una pregunta que a lo mejor para vos es fácil de responder o no, no lo sé. ¿Por qué no sale la ley de humedales y por qué hay tanta resistencia a esa ley que ya tiene, hasta 10 veces se presentó, pero bueno, la de Leo Grosso perdió estado parlamentario el año pasado, se volvió a presentar en marzo de este año? ¿Qué es lo que hace que esa ley sea tan irritante y por qué no podemos contar con una ley que proteja los humedales?
Bueno, en principio decir que la no se, vamos a tratar de hacerlo simple. No se aprobó porque es una ley, hasta el momento, no se aprobó porque es una ley que implicaría que algunos sectores de la actividad económica, sea productiva en algunos casos, de la actividad inmobiliaria en otras, tengan que, en algunos casos, rever las formas en que llevan adelante esa actividad, siempre que se trate de actividades encima de los humedales, ¿no? Yo creo que erróneamente algunos de estos sectores, entidades de corporaciones muy poderosas, consideran de que esto puede hacer que la actividad que llevan adelante pueda dejar, tenga que... Sí, ¿me escuchas?
Sí, perfectamente, que la actividad que
Ah,
llevan adelante tenga que...
tenga que dejar de realizarse. En realidad esta no es una ley prohibicionista, en todo caso es una ley regulacionista que establece criterios, estándares mínimos de protección del ambiente por parte de, bueno, de estas distintas actividades. Estos lobbies en general son muy poderosos. Yo en estos días vengo viendo con respecto a la cuestión de la quema de las islas, que efectivamente se genera cierto consenso en la dirigencia política de nuestra provincia en la necesidad de avanzar, ¿no? Discursivamente, por lo menos. Ahora bien, cuando después escuchamos a muchos de estos mismos dirigentes, que eran del mismo sector político, no importa cuál, pero digo, quiero decir que los mismos dirigentes en horario de la mañana salen por una radio y dicen, bueno, vamos, queremos que haya una ley de humedales, ¿por qué no se aprobó todavía? Etcétera. Pero después a la tarde plantean, por ejemplo, retenciones cero a la soja. Bueno, hay una contradicción muy fuerte ahí, ¿no? Porque parte de lo que pasa con las islas, en nuestras islas del Paraná, se debe a la pampeanización de esas islas, a que actividades que en algún momento se realizaban en tierra firme, producto del corrimiento de la frontera del monocultivo, en particular de la soja, terminen realizándose masivamente en la isla, por ejemplo, la ganadería, y que se lleven adelante prácticas ilegales en aras de mejorar los rindes de esa actividad. Entonces, ¿nosotros por qué decimos? Hay una deuda de la justicia federal, sí, hay una deuda de la justicia federal que tiene que identificar y penalizar a los responsables de la quema. Hay una deuda del Estado Nacional y de los tres estados provinciales que forman parte del PIECA, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, también hay una deuda porque no se reúnen en tiempo y forma, porque no se establecen criterios mínimos acordados entre las jurisdicciones para la gestión de los humedales. Ahora también hay una deuda del Congreso, en este caso, en la aprobación de la ley de humedales, porque es la forma que podríamos tener, más allá de lo que se invierta en brigadistas, en ir atrás del fuego, cuando ya pasó lo que pasó, que podríamos abordar el tema de una mirada más integral y, por ejemplo, entrarle a la discusión sobre el modelo de desarrollo agropecuario, que en última instancia, si no resolvemos eso y si no discutimos y operamos sobre ese modelo de desarrollo agropecuario de una manera distinta y no cambiamos determinados criterios en la gestión del territorio, bueno, no vamos a tener una solución de fondo y siempre vamos a estar atrás, ¿no?
Claro, esa es una cuestión que para mí es muy clave. Parece que cuando se toma como única solución o como solución fundamental llevar la cuestión a la justicia federal, que por supuesto que tiene que actuar, nadie lo está negando a eso, se está renunciando a la posibilidad de hacer política, de que el Estado tenga un rol regulador, ¿no? Y eso es lo que permite no solamente, pero lo que permite la ley de humedales, el programa PIECAS, o sea, que el Estado sea un actor fundamental dentro de la regulación del uso de los suelos.
Sí, hay un tema fundamental y que es un gran problema, digo, por eso se necesita un PIECAS, por eso se necesita una ley, como se suele decir, de presupuestos mínimos, que es una figura que aparece en la Constitución y que es un intento, de alguna manera, de ordenar lo que la misma Constitución desordena. Lamentablemente, la Constitución del 94 ha fijado algunos criterios pésimos en lo que tiene que ver con atender la cuestión de los recursos naturales, que es que las provincias son, en última instancia, las depositarias y las dueñas de los recursos naturales de esos distritos, ¿no? Eso hace que cualquier tipo de intervención requiera una especie de ingeniería normativa muy compleja. El proyecto de ley de humedales, el que vos referenciabas con el nombre de Leo Grosso, que es el presidente y de la Comisión de Recursos Naturales, cuyo laburo, la verdad que valoro muchísimo, porque es quien tuvo la muñeca para juntar la opinión de 40 y pico de organizaciones de la comunidad, de científicos, de profesionales, de gobiernos locales, de sectores de la actividad productiva, que también fueron consultados, algunos no quisieron, pero muchos otros sí participar, que logró un dictamen que es el que se volvió a presentar hace algunos meses. Uh-huh. Pero esta ley, esta norma, lo que intenta es suplir ese déficit que nos genera nuestro plexo normativo y la Constitución, y desde el Estado Nacional establecer, empoderar de nuevo al Estado Nacional y establecer algunos criterios mínimos en la gestión de los humedales y estándares de protección del ambiente desde ese Estado Nacional. Lamentablemente apareció un proyecto, el de COFEMA, que es este consejo que reúne al Estado Nacional y a las provincias, que lo que quiere hacer es, bajo la figura de también una ley de humedales, no deja de serlo, lamentablemente intenta hacer un camino distinto al que plantea esta iniciativa, intenta desempoderar, si se me permite la expresión, al Estado Nacional, y que sean las provincias, que todos sabemos que son mucho más débiles frente a las corporaciones, la que establezcan esos criterios, ¿no? Y nosotros eso no lo aceptamos, nosotros seguimos con el planteo y la iniciativa que se pudo acordar entre tantos sectores, ¿no?
Sí, además esta cuestión de las jurisdicciones, por ejemplo, en este caso tan claro como es del de los humedales frente a Rosario, hace que pueda decir el gobernador de Santa Fe que depende de Entre Ríos, y el de Entre Ríos no tenga tanta necesidad de dar cuenta en una ciudad como Rosario de lo que está pasando. Entonces, ahí, de que sea el Estado Nacional el que está más empoderado, como dijiste vos, para usar tu palabra, también permitiría soluciones más integrales.
Exactamente, digo, pero aparte la naturaleza no sabe de jurisdicciones, claro. Eso lo inventamos los seres humanos, ¿no? Y hay una línea que dice, bueno, de este lado del río es Entre Ríos, de este lado del río la provincia de Santa Fe, pero el problema es que lamentablemente la afectación es sobre el conjunto, los santafesinos, los entrerrianos, ¿no? Nosotros creemos que hay que darle poder al Estado Nacional, que hay que darle poder a la comunidad, otra característica de esta iniciativa, la original o la que se presentó junto a las organizaciones, es que cumple con toda la normativa vigente en materia de información pública y de participación ciudadana, incluso los pactos o los acuerdos que ha firmado la Argentina, que han sido ratificados por el Congreso de la Nación, que establece que tiene que haber un proceso participativo de la comunidad a la hora de discutir estos temas. El proyecto de COFEMA no es tan así, ¿no es cierto? No va por el mismo sentido, ¿no? Limita la participación ciudadana. Entonces, nosotros lo que queremos es que se abra la discusión. Que si no se abre la discusión profunda sobre el modelo productivo, sobre la comunidad, los derechos de la comunidad, sobre la defensa, ¿no es cierto?, del medio ambiente y cómo se puede articular la producción con el cuidado del ambiente, repito, no es un proyecto prohibicionista, es regulacionista, y no se abre todo eso, bueno, no van a alcanzar, lamentablemente, los hidrantes, los rescatistas, También yo quiero señalar que se hace mucho desde los distintos estados y desde el Estado Nacional, pero se hace mucho quizás con el hecho consumado, lamentablemente, ¿no? Uh-huh. Se pone todo un esquema a disposición, porque digo, a veces uno escucha cosas que tampoco son ciertas, digo, críticas que a veces malintencionadas, ¿no? Ahora, a mí no me alcanza, ni a nadie le alcanza con que vayamos atrás de los acontecimientos. Queremos adelantarnos, y para eso necesitamos un marco, y un marco protectivo que sea de primer nivel, y que sea discutido ampliamente, ¿no? Nadie quiere, no pretendemos la ley de los ambientalistas. No, lo que queremos es una ley que proteja los humedales, no la ley de los académicos, de los ambientalistas o de los diputados. La ley que contenga todo, pero efectivamente en ese contener a todo hay algunas actividades que van a tener que tener un límite, o que se van a tener que atener a determinados criterios, ¿no?
Sí, como se hace en el mundo, porque también es así que en todo el mundo la actividad económica tiene que responder o adecuarse a ciertos criterios. Bueno, no sé si en todo el mundo, en Estados Unidos es más difícil de lograrlo, pero bueno, en algunos lugares del mundo...
Eso es lo que queremos, por lo menos, eso es lo que queremos, y es lo mejor para todos, ¿no? Digo, hay igual prácticas que no se pueden llevar adelante y ya están penalizados, y el sentido que tiene esta ley, en todo caso, es ordenarla, generar criterios claramente establecidos y además poner recursos, porque la política sin presupuesto no hay política pública, poner recursos en función de esta protección. Todo eso contiene esta iniciativa, y creemos que la del COFEMA lamentablemente limita algunos de los alcances de esta, no flexibiliza la realización del inventario, limita la participación ciudadana, limita el poder del Estado Nacional, ¿no? Etcétera.
Totalmente. No, te seguiría preguntando sobre este tema, pero voy a pasar a otro tema que con el que empezamos el programa y nos resulta también muy preocupante, o por lo menos te queremos preguntar tu opinión, que es por la designación de Rubén Rimoldi, que es un comisario retirado, como ministro de Seguridad de la provincia, como diputado nacional de fuertísima actuación pública en la provincia de Santa Fe. ¿Qué opinión te merece esta designación?
Para mí es un retroceso, lo decía hoy temprano con colegas de ustedes, es un retroceso. No lo conozco, no tengo el gusto de conocerlo, por lo tanto no puedo opinar en términos personales, ni su expertise, ni su formación. Mal haría sin conocerlo, en largarme a opinar, porque no corresponde, ¿no? Pero sí, su mismo cargo o su misma actuación dentro de la fuerza y el nombramiento en carácter de ministro es un retroceso, porque estamos ante una gestión que inició con un ambicioso proyecto en materia de seguridad pública que tenía como bandera principal la construcción de una fuerte conducción civil de las fuerzas de seguridad. Tal es así que esa gestión, que en su momento encabezó Marcelo Saín durante su gestión y con su equipo de trabajo, confeccionó 3 proyectos de ley que para mí son de lo mejor que se ha presentado en la provincia de Santa Fe en materia de reforma de la seguridad pública y de las fuerzas de seguridad en particular. El proyecto de ley que lamentablemente también hay que decirlo, porque así como creo que este nombramiento es un retroceso, creo que son corresponsables de ese retroceso quienes desde la legislatura y teniendo mayoría cajonearon esos 3 proyectos de ley, cajonearon esa reforma, y ni siquiera teniendo mayoría, 28 diputados, se tomaron el trabajo de hacer otra reforma, ¿no? Es decir, saquemos la que nosotros creemos que es necesaria, ¿no?
Y persiguieron que, a su impulsor también, vamos a decir que también persiguieron, bueno, al ministro de Seguridad que los impulsaba.
Al ministro de Seguridad, y en una vindicta bastante jodida a todo su equipo, que básicamente no por las cosas que pueden haber eventualmente hecho mal, sino por las cosas que hicieron bien, ¿no? Porque toda gestión tiene sus luces y sus sombras. En lo que hicieron de bien, los están persiguiendo, los siguen persiguiendo, hay causas que siguen abiertas sin ningún fundamento, son persecuciones políticas duras, lisa y llanamente. Y bueno, también en ese sentido de ese retroceso también hay que hacerse cargo, lo que se tengan que hacer cargo, pero creo que nombrar a un comisario retirado es recurrir a lo peor de determinadas prácticas, que es decir, bueno, se tengan mal los papeles, ir por la más fácil, ¿no? Y además por lo poco que pude escuchar de entrevistas anteriores a este comisario retirado, es uno de los tantos dentro de la Fuerza de Seguridad que ataca la ley 12.521, que es una ley de la época de Bey, impulsada en su momento por el ministro Rosúa, que es una ley que establecía, entre otras cosas, claramente que nunca se terminó de cumplir, que los premios y castigos dentro de la Fuerza, y particularmente los ascensos, lo disponía el Poder Civil, a través de tribunales civiles, y por eso siempre tuvo resistencia a la corporación. Y lo poco que escuché de este nuevo funcionario es entrevistas viejas donde ataca furibundamente a esa ley. No puedo esperar nada bueno de eso, ¿no?
Sin ninguna duda. Estaremos, por supuesto, atentos a las acciones, pero de por sí, no, igual que a vos, es algo para lamentar que se retroceda en la decisión de tener un control civil de la policía, digamos.
Perfecto. O sea, ojalá que le vaya bien, digo como le dije hoy a la mañana, porque nos va a ir bien a todos y lo necesitamos y se vive un momento angustiante. Pero uno también tiene que decir las prevenciones que tiene con respecto a este tipo de decisiones y lo que significa, ¿no?
Eduardo, te agradecemos muchísimo el contacto con La Siesta Jugada. Gracias, muy claro como siempre, y seguiremos comunicándonos. Muchas gracias.